a 3 de la tarde.
El día en que ganas la liga de baloncesto de tu barrio, que sales como mejor jugador del partido, que has metido el último triple y te felicita tu familia, tus amigos, el rival. Ese día, que no puedes estar más contento, vas y juegas a Triplex de la 11 y te imaginas que te tocan 150 euros. Ese día, del 1 al 10, es un 11. Con las alegrías que te da Triplex de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Andalucía, ahora, te lo contamos todo por las tardes con Javier Benítez.
Las cosas y los temas que son de tu interés y que te afectan. Historias de cercanía de Andalucía. Gente interesante de Andalucía. Curiosidades de Andalucía. Información de Andalucía.
Andalucía, ahora, con Javier Benítez. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Y madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. ¡Ay, mi velero! Velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero.
Señoras y señores, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al programa del Yuyo. Hoy hemos dejado cantar un poquito más Santiago Rouco la sintonía, pues hay unos días que nos apetece. Que el hombre... que el hombre se explaye.
Eres muy dadivoso tú,
Charo Pérez, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Gonzalo Velázquez, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes.
Miguel Ángel Parra, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
Qué buen equipo. Y se acaba de incorporar don Jesús Acevedo, que trae aquí las botellitas de agua. Ejerce de aguador, entre otras cosas.
El aguador. Bueno, y vamos a saludar mientras al señor Malaje y al señor Chano.
¿Qué hoy? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes,
¿qué pasa? Buenas tardes a todos.
Señor Malaje, ¿cómo le ha ido la Semana Santa?
Muy bien.
Mucha limpieza, mucha tintorería después de la chaqueta y los pantalones.
Yo es que tengo 3 o 4 chaquetas.
Pero me tendrá que llevar la tintorería, las que se han manchado. No,
pero digo la que me da para toda la semana perfectamente.
¿Cómo lleva usted el cirio?
Cuando ancho.
¿Usted cómo lleva el cirio? Usted llevará cirio, ¿no? Cuando sale a la procesión.
Claro, es que esas preguntas así de repente.
O puedo llevar una varilla, ¿sabes?
No llevan cirio, pero vamos a ver, no lleva usted un cirio, portan los que salen penitentes. Bueno, usted no sé, usted viste la túnica, entiendo. Claro. ¿Y usted no lleva cirio, Palermo? ¿Qué lleva usted? Que no sé.
Yo llevo
en la procesión.
Una varilla.
Varilla, no, eso no se enciende.
En Cádiz se llama varilla.
¿Un cirio es una varilla?
No, un cirio es un cirio. Y una varilla es una varilla.
Cirio, los penitentes que van en la procesión llevan cirio.
Pues yo no he escuchado en Cádiz nunca eso de Palermo, no he escuchado nunca en Cádiz.
El Palermo es para el diputado de tramo, el fiscal de paz.
En Cádiz se dice el hermano varilla.
Yo digo el cirio.
El que va con la varilla.
El cirio, nadie me entiende.
Hermano varilla.
Sí, yo sí.
Bueno, usted es el cirio, pero es verdad que él sí es hermano mayor.
Hombre, claro.
Pero usted era hermano mayor y no me acuerdo ya.
Fui, lo fui.
Ah,
ya
por
no,
eso digo,
ya
entonces usted
pero
porta...
Pero vamos, ¿usted no. es de los de ir a ver paso por la calle o es de silla en carrera oficial?
No, sí, yo tengo mi parquito en la carrera oficial.
Ah, claro, claro.
Pero claro que Cirio llevarán, digo, a ver si en Cádiz no van iluminadas las procesiones.
Siempre van iluminando, pero que yo llevo... Yo no llevo el Cirio.
Pero digo, verás, me reitero en mi pregunta de lo de la cera, pero si usted va a ver otras procesiones, normalmente hay mucha gente, entre ellas yo, que hay que paso por una procesión y siempre te suele caer de
bueno,
alguna...
Bueno, para la gente que se arrima, yo por eso...
Yo no me arrimo.
No, hombre, pero por eso te digo. Yo a mí no me cae nunca una gotita de cera porque yo voy a la carrera oficial y a mí no salpica nada.
Eso sí es verdad, si usted es verdad.
Ahí tiene que derrapar un paso para que te salga algo.
Al final, que al final me toca a mí. Tú te puedes creer, al final me llevo yo, vamos. Sí, bueno, sí, pues nada, entonces la procesión es bien en Cádiz,
dentro, la procesión, plena.
Además plena, ¿cuántos años hacía que en Cádiz tampoco se veía todos los días?
Mucho.
Por eso, que usted está bien.
Todo perfecto.
Pues ya está, yo lo veo usted muy tranquilo.
Muy tranquilo, relajado.
Que le falta como reprío.
¿Tiene la cuenta ya para lo que falta para la Semana Santa del año que viene?
Sí, ¿no? Yo lo tengo apuntadito en casa, tengo un contado.
48
usted va marcando los
días. Voy marcando como los presos.
Para domingo.
Que el año que viene va a ser súper pronto. Súper pronto, claro.
¿En qué cae el año que viene?
Pues... 348.
348, se lo he hecho yo, pasa que no me ha hecho... 348, para domingo de Ramos. Claro, porque el carnaval, ya nos ha dicho Yuyu y el Chano, que el carnaval incluso va a haber una clasificatoria menos, porque es casi inmediatamente después del Día de Reyes.
El 7 de... La final del año que viene, final, creo que es el 7 de febrero.
Es que imagínate, pues, y la semana...
La final es el 7 de febrero, o sea, que el concurso va a empezar...
Tienen que quitar una clasificatoria del instituto, ¿no?
Como este año, va a empezar el 11 de enero, porque le van a quitar una fase.
Qué barbaridad.
Le van a quitar la fase de cuarto de final, que se comía... Creo que eran 8 días o cosas así, pues esos son 8 días, los 8 días que le van a,
que no
van a
quitar.
Lo que no habéis conseguido los grandes del carnaval lo ha conseguido la Cuaresma, ¿eh?
La Cuaresma, Gonzalo ahí.
¿Cómo está aquí?
Bueno, ya hubo algo así, creo que fue en el carnaval de verano. El carnaval que se suspendió por la pandemia, ¿verdad? Creo que hubo también 3 fases, creo que sí. No, pero en cualquier caso es una locura.
Se nos está acumulando el trabajo de las tradiciones.
Es que las tradiciones, Miguel Ángel.
Estamos quedando sin días. Hay que darle una vueltita a esto.
Lo que nos hemos quedado con un mes y medio, como lo adelanten todo, hasta verano.
Sí, es que, bueno...
¿Qué vamos a hacer nosotros?
Bueno, el rocío también se adelantará, ¿no?
Claro, todo se adelanta, ¿no? Bueno, el rocío siempre tiene que ser en junio. Mayo, final de mayo, junio. No, el rocío no, hasta
yo
que...
Me pierdo.
El nombre de Pentecostés en función de cuándo queda, claro, en función de cuándo queda.
Yo
quede.
Ahí me pierdo ya.
En función de cuándo
queda. A mí de carnaval me puede hablar, pero de semana de rocío y eso no...
No, yo tampoco
no con nada, sino porque rocío, no estoy muy puesto.
Pero que sí, normalmente suele caer a final de mayo, junio, el principio, tiene, exacto, el lunes de Pentecostés, pero claro, tiene que ir en función de cuando acabe la Semana Santa también. Y cuando, pero que el año que viene todo muy pronto, que lo sepáis.
Yuyu, buenas tardes. El 7 de febrero del año que viene cae en domingo, ¿cómo va a ser la final del fallo un domingo? El sábado es 6, el 5 por el culi es viernes. Y el 21 de marzo del año que viene es Domingo de Ramos. Así que eso de 348 días está mal. Son menos días todavía. Ah, bueno, ya está. Pero que yo me imagino que falla será el 5 de febrero, ¿no? Que es viernes.
Pues puede ser, claro.
Será, claro. Más pronto todavía. Más pronto todavía.
Sí, claro, es correcto. El 5. El 5 ha dicho que es
son
viernes,
347,
¿no?
Los días que quedan para
un día, viernes. Por favor, de verdad. Tenemos que
carnaval de Cádiz se celebrará oficialmente de aproximadamente, dice, aproximadamente la final está prevista para el viernes 5 de febrero. Sí, tiene razón,
este amigo,
es que a mí me ha bailado la fecha, no tenía calendario por delante. Pero sí, el 5 de febrero va a ser la final, así que fíjate tú la locura.
Y el rocío el 16-17 de mayo.
De mayo, 27. Vale.
O sea, y la Semana Santa que cae toda en marzo.
Claro,
sí, ¿todo? El 20 no, de
absolutamente
marzo.
El 21, que ha dicho 21, este oyente, ¿no? Del 21 al 28, entonces.
Del 21 al 28, efectivamente.
Entonces no cae en abril, fíjate.
No, afortunadamente, y la feria también será antes, las ferias ya serán antes... Y todo lo marca la Semana Santa, así que,
sí, que
todo
final,
prontísimo. La Cuaresma y la Semana Santa.
Manda.
Ay. Nos dicen por aquí, Eu González Pino dice que el rocío son 50 días después de la resurrección, del domingo de resurrección. Gracias, queridos oyentes. Está ahí Arquite, que vamos. Menos mal. Soy más no tiquimiqui que nuestro tiquimiqui.
Mejor que Google, mejor que ChatGPT, mejor que todo.
Bueno, algún oyentes. Oyente que otro, no quiero yo meter el dedo en la llaga. Algunos abrazos más rápido.
Ya está tiquimiqui tú.
En Google, alguno lo habrá metido en Google. Pero vamos.
Pues no fiéis tanto de Google, ¿eh? No fiéis tanto de
no,
Google.
No, ya Google no está para fiarse.
Ni de ChatGPT.
Bueno, mucho evidentemente. Mucho menos. Evidentemente.
Bueno, hay que saber
gestionarlo.
Bueno, hoy vamos rapidito, Yuyu, porque aparte sí, que tenemos muchísimas cosas.
Ahora mete prisa.
Ahora no, es que si no tú no... Es que si no... Te digo una cosa, que si no tú no tienes sección.
Bueno.
Porque el Chat no tiene el Chanálisis.
Lo tengo. Vale, bien. Vámonos con el tema del día. Las redes sociales se han hecho eco en estos días de un vídeo en el que se ve a un hombre jugándose la vida literalmente para entrar en su casa tras olvidarse las llaves. Uf, en el mismo se observa como este señor se desplaza desde una casa a otra por la fachada del edificio y lo hace lentamente para no caer, y cuando llega al ventanal pues puede meterse en la suya sin problema, ya que el acceso desde el exterior estaba abierto. Pero claro, esto es siempre decir, por mucho que cueste un cerrajero, más te va a costar...
La vida, vamos.
La vida, ¿no? Así que, pero bueno, esto nos ha hecho replantearnos esta pregunta. ¿Has tenido alguna vez algún problema perdiendo las llaves? Yo os lo voy a contar luego el día, se me perdió un día que fue criminal, pero sí, tuve suerte. ¿Has tenido que pedir algún avalista para el cerrajero? ¿Alguna ocasión? Más o menos, si hay algún cerrajero, también, oye, nos puede llamar y darnos su opinión de por qué vale...
¿Y dónde, Yuyu? ¿Dónde puede llamar?
Bueno, mira, no, podéis llamar, podéis escribirnos en Twitter a @programadelyuyu o bien un audio al 670-947-154. 670-947-154. Hombre, siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? Los precios de los cerrajeros, evidentemente, son caros, pero sí que es verdad que hay que saber.
Nos dicen nuestros compañeros...
Hay que saber. A mí me pasó una vez que se me cerró una puerta y no tuve manera de abrirla. Y llegó un señor cerrajero, me dijo, esto tanto vale tanto, usted quiere decir, y me la abrió en 5 segundos.
Ya. O sea, además, con su permiso, usted es propietario.
Claro, verdad, que eso hay que saberlo. Y yo lo estuve intentando de todas las maneras, con la famosa radiografía, con una y no fui capaz.
¿Todavía hay radiografía?
Sí, bueno, en casa siempre tiene alguna, ¿no?
Que Yuyu nos decían, Manolo y Ray, que ellos creen que el coste por cerrajero está metido en el seguro. Yo les digo a mis compañeros que puede depende ser, yo no seguro. Lo tengo que mirar, depende exacto, del seguro y depende también de la exacto, circunstancia, de la causa por la que tú te hayas olvidado las llaves.
Luego, si me dejáis, os contaré una anécdota.
Si a partir
que
de las 4 tenemos, imagínate, tiempo.
Qué telita. Que no ahora, se me va a olvidar la vida,
ahora,
vaya.
Ahora me deja a mí, Gonzalo, bueno, que yo no estoy a las 4.
Vámonos con las... Que tenemos muchas cosas. Vámonos con las friki noticias.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vámonos. Si vas a ver a Laura Pausini, no te pases con el martini. Laura Pausini.
Qué artista, qué artista. A mí ha sido uno de los conciertos que me ha sorprendido, Charo.
Es una gran, lo que tú has dicho, una gran artista.
Yo
pero
te
a mí,
confieso que fui, bueno, porque es Laura Pausini, después qué maravilla.
A mí lo que me ha sorprendido desde que la llevo conociendo, bueno, sí, o presentando como, no, verá, o presentando como locutora, como presentadora, como DJ en definitiva. Pues tú decías, bueno, no conoces al artista, pero cuando la he visto en diferentes reality de estos de, bueno, talents, en los talents mejor, en los talents, me he dado cuenta de que es una señora, una chica que, oye, tiene su humor y que se ve muy buena gente.
Y muy cercana. En el escenario es
genial, ¿no? Bueno, sí, pues atento porque en el escenario es más que genial. Laura Pausini está triunfando con su gira Yo canto por toda Europa, así la titula, y estos días pues está por España. Después de pasar por Barcelona, le ha tocado el turno Barcelona y Valencia, le ha tocado el turno a Madrid para seguir repasando su discografía, y además en este nuevo álbum que ha sacado versión a algunos clásicos de nuestra música en español, el de Janet, exacto, el ¿Por qué te vas? Creo que es el exacto, que está genial.
El patio también
de Pablo López. Bueno, pues durante su concierto la cantante evidentemente tuvo invitados como Janet y Pablo López, y tampoco dejó de interactuar con los miles de fans que estaban en su concierto, llegando incluso, atento, a interrumpir el espectáculo durante un momento al ver un comportamiento extraño en un fan. Abro comillas e intento poner también el acento italiano. Señores, disculpen, que están hablando ahí. ¡Que yo estoy hablando, coño! ¡Señor, qué está pasando ahí! Decía el artista al ver el alboroto entre el público. La palabrota es de ella, ¿eh? Abierto comillas.
Tú literal, ¿no? Tú literal.
Yo literal. Abro comillas nuevamente. Hola, soy Laura Pausini y quiero saber qué coño está pasando ahí. Ah, ¿Estás bebido?, continuó la cantante al darse cuenta de que alguno de sus fans se había excedido con el alcohol. Y es que la artista, muy sorprendida, se curó que creía que ella no era la de las artistas, de las cantantes para bebé. No sé a qué tipo de género musical se refiere.
Bueno, hombre, vamos, Charo.
Ya está, no lo diga, no lo diga.
Laura no es, no es para bebé.
Bueno, ¿sabes? Todo artista es para escuchar, ¿no? Digo,
sí,
yo.
Pero
ahí, claro, en los conciertos se alinea la gente.
Bueno, hombre, Prodigy, te digo yo que no es para tomar una cosita de té.
Bueno, pues sigo, ¿eh? Dice, eso sí, no porque sea... Ella continúa. Eso sí, no porque sea una cantante conocida por sus baladas, tal y como explicó a sus fans, y sigo abriendo comillas, ¿eh? Que palabras de Laura Pausini. Si tú bebes mucho, después... haciendo un gesto con la mano hacia abajo, nosotros aquí, después del concierto, ¡vamos, follar! Aseguró rotunda la Pausini. Abro comillas de nuevo. Beber poco, chicos, no ayuda. No sé a qué, cierro comillas. Terminó diciendo la artista italiana que no tenía prisa por abandonar el concierto y que regaló a sus seguidores pues ese puñado de canciones que tanto nos gustan, ¿no? Qué cuando bien. ella después de decir tanta palabrota, después de encararse con los que estaban ahí en el concierto, dijo, venga, le voy a regalar unas cancioncitas más, claro, al resto, que no tiene culpa. Claro, no tiene culpa. Claro. Deciros que este no ha sido el único momento anecdótico de la Pausini con un fan, porque en otro de sus conciertos en nuestro país, parece ser que aquí se viene arriba, uh-huh, después de pillar bostezando a un fan en el show, dijo, abro comillas de nuevo, ¿eh? ¿Tienen alguna canción en particular que yo quiero que tú te diviertas y te vayas y después que hagas el amor con ella? Comentó al señor que había bostezado. Es decir, que la Pausini no se calla una, ¿eh?
Cuidado, cuidado.
Realmente digo que la Pausini tenía ganas de cachondeo también, ¿eh?
No, la Pausini.
Es muy divertida, muy divertida.
Pues nada, que me ha parecido muy divertida. La...
A mí también.
Bueno,
mí también.
La siguiente.
Y tu acento italiano, sí, claro.
Vamos allá. El salmón está caducado, pero su interior está muy animado.
Bajo el mar, bajo
Sebastián.
El mar,
me encantaba.
El salmón, ya lo sabemos, destaca por su alto valor tradicional, bueno, o sea, perdón, nutricional. Tiene un alto contenido.
¡Qué bueno!
Tradicionalmente nutricional.
Un buen salmón ahí, sí, ¿eh?
Qué bueno, toda la vida. Pero engorda o no engorda, porque dice que tiene mucha grasa el salmón,
pero
¿eh?
De la buena.
Ah,
de la
buena, que esa grasa buena. Bueno,
tiene alto contenido en omega 3, proteína, vitamina.
Vale,
no.
Si te lo compro.
Pues se ha hecho recientemente un estudio en el que han intentado pues ver cómo se han evolucionado esta especie, y un grupo de científicos lo que hizo fue estudiar latas de salmón conservadas durante más de medio siglo.
¡Madre! Uy, eso olía,
¿eh? Ese salmón
solía. Abrieron la lata y se encontraron un ecosistema marino completamente. Sí, en un análisis publicado por la revista Ecology and Evolution, que se basó en 178 latas con ejemplares capturados durante 42 años en el Golfo de Alaska y la Bahía de Bristol, pues se detectó pues un aumento de estos parásitos de los anisáquidos, que todos conocemos, entre el salmón queta y el salmón rosado, capturado entre 1979 y el año 2021.
Fíjate. Tiene más años que...
aquello se sorprendieron por la cantidad de parásitos marinos presentes allí, que se habían mantenido durante tantísimo tiempo. Y entre las causas, pues se dice que figuran la recuperación de los mamíferos marinos durante los últimos años, gracias a las leyes de protección, también por culpa del aumento de las temperaturas y de las mejoras ambientales. Pero vamos, la cara de esa... científica, cuando abriera la lata, la quiero ver.
O sea, yo usaría mascarilla o algo, porque o la algo peste, ¿no?, que eso tenía que dar allí, vamos.
el tufo, ¿no?
Ahora, lo que yo me pregunto, Miguel Ángel, es dejar una lata caducada a siglo, ¿eso sirve para, por lo que se ve, parece que sirve para estudiar?
No, y el que se le ocurriera saber que seguramente él no lo iba a ver el resultado, ¿no?
Claro,
y
dice, lo iban a ver otros.
Claro, 50 claro. Años,
es como estas cosas tienen peligro, porque hay quien dice que debajo de los hielos y todas estas cosas, bueno, que cuando se deshielen algunas montañas o algunas cosas, debajo puede haber algún tipo de bacteria, claro, para sí, la que no estamos preparados.
Exacto, una bacteria rara.
Que la bacteria que a lo mejor lleva allí congelada 50.000 años.
¡Uy, qué miedo!
Y vete tú a saber que, claro, de 50.000 años pues hemos evolucionado de una manera que nuestro sistema inmunológico no está preparado para esas bacterias. O sea, que mejor no descongelar nada y comerlo todo fresco.
Exacto. Cuanto más fresco, mejor.
Pero vamos, la científica, pobrecita mía, o el científico, pobrecito mío.
Por ahí está. Una para don Gonzalo.
Para pedir en el 100 montadito, nuestro grupo es el más rapidito.
Camarero, señor.
¿qué hay para hoy, Señor?
Esto va lento, ¿eh?
Un buen menú.
El 100 montaditos ha sido noticia tras lo que ha hecho un grupo de amigos cuando lo ha visitado. Y lo sabemos tras el vídeo que han subido y que acumula ya más de 1 millón de visualizaciones.
Madre
que
mía,
es literalmente
mía.
Pedir toda la carta del 100 montaditos.
Madre bueno, mía, madre mía. Toda la variedad de...
Absolutamente todo.
100, vamos. Entonces, entiendo, ¿no?
Mi madre le llama el 100.000 montaditos.
Y claro, el resultado, pues...
Madre mía, tiene que estar...
Pues sí.
Perdón.
bueno, que el resultado, evidentemente, pues es que las redes pues se han llenado de comentarios de todo tipo. Pero claro, la pregunta clave de todo esto era... Lo que le están preguntando todos estos usuarios a los chicos que subieron el vídeo es que cuánto salió. Hombre, cuánto claro. salió el precio, cuánto salió la broma. Y no está del todo claro porque no lo han llegado a publicar, pero claro, hay algunos que hablan de 145 euros, otros de 110, 130.
Un grupo grande, puede que por cabeza.
Claro. A ver, es que hay algunos días que los 100 montaditos tienen toda la carta a 1 euro.
Sí, exacto. Vale,
los
vale,
miércoles
vale,
o
vale,
los domingos, eso. No sé qué historia, lo ponen toda la carta a 1 euro, a excepción de algunas cosas que valen algo más, ¿no? Pero si son 100 montaditos y te los pintas a 1 euro, pues son 100 euros más ponle otros extras, ¿no? Pues puedes ir por ahí 150.
Sí, pero vamos, que estos chavales que iban, a lo que iban, no creo que les hubiera importado mucho el día en el que fueron a
pedir.
Pero no pasa en esos sitios que al final, como vayas con un grupo de gente, dice, sí. Yo quiero el 22, yo quiero el 33, yo quiero el 44, y ahora te viene como todo.
Y no sabes tú cuál
pedido. No sabes cuál ha pedido, pero ya se la ha comido otro.
Sí, 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 nos pasa a nosotros, que somos 5. Con los niños, y pedís, ¿quién la ha pedido? Yo qué sé.
Veo que sois consumidores de esta marca, sí. De esta franquicia.
Hombre, de algún avión te puedes sacar.
Hombre, además, está a buen precio, es económico, sí, sí. Y claro.
De hecho, hay algunos usuarios que miran con admiración la idea, porque algunos decían que como que siempre habían querido hacer eso, que era su sueño húmedo incluso.
¿A qué te refieres, Gonzalo?
No sé, es lo que está puesto en el guión.
Ah, vale, que tú eres lector literal.
Yo soy lector de lo que pone, lo que viene en Twitter. De lo que viene en Twitter.
Lector literal.
Tú eres intérprete y ejecutante.
Claro, hay otros que dicen que lo miraban un poco como reacios diciendo que evidentemente que esto era por hacer la broma y que realmente por pedir más no significa que vayas a disfrutar o comer mejor. De hecho, hay otros que dicen, criticando esto, que son ganas de tirar dinero, lo que hacen bueno. algunos por el contenido y tal.
Eso sí, ahí sí estoy con
aunque la figura que salió a relucir aquí es la del camarero.
Uy, es verdad, el pobre.
A ver. Porque un amigo de ellos dice que el camarero que fue lo mejor de la experiencia porque era súper amable. Y que, bueno, y otro usuario comentando que dice que si él llega a trabajar ahí y ve esa comanda, que, bueno...
Que se los manda lejos, los manda
sí,
lejos.
Sí.
Bueno. Pero en esos sitios vas tú a recoger los montaditos, ¿no?
Sí, no,
bueno,
pero
lo tienen que preparar.
Claro, tienen que servir.
Tienen que hacer, ¿no?
A mí me pasa eso de querer pedirlo todo cuando me ofrecen muchos postres.
Oh, y tú eres más goloso.
Te vuelves loco, no te vuelves loco.
Sí, sí. Eres más goloso.
Uno de cada, ahí me pediría uno de cada.
Es golosón, aquí tenemos
los 100 montones. Sí.
Los 10 golosones.
Otras personas que estaban allí en ese momento, pues dice que estaban flipando en la cola viendo cómo salía,
hombre,
cómo salía la comanda. Y ya, bueno, ya hay algunas personas que ya sí que se lo tomaron a gracia. Incluso llegó a contestar la cuenta oficial de los 100 montaditos preguntándole
incluso
que cuál era los que más les había gustado y que cuál era el siguiente paso. Y de hecho los creadores del vídeo ya han dicho que les digan otro bar y otro restaurante que van a probar toda la carta. Es decir, que ellos ya se lo tomaron también a gracia todo esto.
Pues me alegro. Eso sí, no será tan barato ya. En el siguiente bar no será tan barato.
No, seguro, seguro.
Yo. Bueno, señor Malaje, sin mancharse de
voy
cera.
Con la mía, voy con la mía.
Suya?
Bueno, pues este es mi titular. Si la marcha procesional no me gustará, te dedico a la levanta. Bueno, la Semana Santa siempre deja algunas anécdotas, pero la de Sevilla concretamente ha dejado varias, ¿no? Una de ellas se produjo el pasado Jueves Santo ante el palio de la Virgen del Rosario, ajá, de la Hermandad de Montesión, y su protagonista ha sido el capataz, que realizó una levantada con una dedicatoria tan sorprendente como irónica, ¿no? Todo sucedió durante el recorrido de regreso, cuando ya volvía a la cofradía de Montesión a su capilla de la calle Feria, y en un vídeo compartido en redes sociales muestra cómo el capataz de la Virgen del Rosario dedica la levantada del palio al diputado de banda, que es el encargado de confeccionar el repertorio musical junto a la banda de la Cruz Roja. Vamos a escucharlo.
¡Oído, oído! Espérate, Juan, un momentito. Mira, a levantar quiero yo que vaya por el que ha puesto repertorio, que por lo visto trabaja de pianista en el sanatorio. ¿Eh?
Señor Malaje.
Dime. ¡Dos, por igual! ¡Va, va, va! ¡Va, 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 va!
¿Te lo conoces?
Yo no lo conozco de nada, ese señor. Pero bueno, está pianista de tanatorio, es una profesión muy...
Pero hay pianistas
muy...
de tanatorio.
Sí, hay, sí, hay.
¿Usted tiene pianista en el tanatorio?
Hombre, pianistas son organistas, organistas que tocan unas pequeñas piezas al órgano.
Pero estarán muy cotizados, ¿no? Porque es un trabajo muy específico.
La verdad es que es tranquilo.
Pero un momentito.
No te pide la gente nada de Manolo Escobar ni nada.
Pero una cosa, tanatorio, desgraciadamente, bueno, afortunadamente hemos ido a visitar, no hemos estado, pero... que allí cuando en la misa que le hacen o algo
claro,
que
lo, lo, en los reposos que se hacen antes de que antes de que el difunto vaya al cementerio, pues antes en el reposo de antes pues hay un organista
No lo sabía yo, perdón usted, no sabía yo. Entonces tú tienes
un organizador,
su pianista
organizador.
De
tiene que ser organista de esto, porque si tú contratas, por ejemplo, uno que haya tocado en la orquesta, por ejemplo, Casablanca, en carnavales, pues no se le va la mano y toca algo que no es, que no procede.
Carnaval.
Yo he de decir que tengo que sacar una lanza en favor de, del
capataz.
La lanza no, de Longino,
de la persona que hizo el repertorio. Porque es verdad que yo estuve viendo a la Virgen de Rosario y luego además...
Ah, tú estuviste allí.
Sí, yo estuve allí. Y además, bueno, a diversos usuarios en redes sociales han publicado el repertorio y tal, y se ve como que el repertorio son marchas clásicas con cornetas alegres y tal. Es verdad que alguna de un corte más solemne, pero para nada como,
entonces aquí había había otras cosas, ¿no? Había pique, no sé, sí, ironía, bueno. Puede ser lo que el capataz quería,
sí, ironía, o que a lo mejor personas que pueden confundir marchas alegres como clásica, con Abele y tal,
o como cuando a una discoteca y pide una canción y no te la ponen y te da coraje, pues
a lo mejor le pasó
más o menos, pues más o menos eso.
A lo mejor había pedido una y no se la pusieron.
Con esta dedicatoria llena de ironía, pues el capataz ha querido dejar entrever su descontento con las marchas que han puesto esta tarde en el Jueves Santo. Y bueno, sabéis que la Virgen del Rosario se caracteriza por un andar airoso y marcado por un repertorio musical generalmente alegre, ¿no?
No por el del tanatorio.
Bueno, por el que dijo este hombre, pero bueno, que pianista de tanatorio, una organista, caballero.
Ahí había mucho humor, ¿eh? Humor, hay una retranca ahí, nunca me lo dije.
Bueno, pues hacemos una posita y si hacemos con el tiki. No, no hacemos para la posita, viene luego. Que es que estoy yo, la pausa viene aquí y aquí no viene. No pasa nada, no pasa nada. Vamos directamente con el tiki.
Las consultas de Acevedo.
Ahora sí, hacemos una posita, ¿no, hombre?
Aquí estamos preparados para lo que haga falta.
Para lo que tú quieras, don Jesús, vámonos. Los miércoles, nuestro tiquismiqui, don Jesús Acevedo.
Él marca los tiempos.
Yo marco los tiempos. Empiezo, retomo. Los miércoles, nuestro tiquismiqui, Jesús Acevedo, resuelve las dudas que tengáis y que Charo lo formula ahora mismo.
Venga, vámonos. Pero como siempre, Yuyu, déjame que recuerde las vías para hacerlo. Lo podéis enviar, como bien hacéis muchas veces, a nuestra cuenta de X, @ programa del Yuyu, o bien a través de un audio o un mensaje escrito al 670-947-154, teléfono que no solamente para las consultas para Jesús, también para venir como público los viernes, para nuestros temas del día, siempre al 670-947-154, y este oyente te hace la siguiente consulta. Uh-huh. Dice, buenas tardes, tras conocer la siguiente noticia, nos envía el titular del Diario de Sevilla, cazan a un empleado de una farmacia de Sevilla grabando a sus compañeras en el baño, le planteo a Jesús esta pregunta, ¿cómo quedaría a nivel de protección de datos que hablen de ti a otras personas sobre un delito que cometiste en el pasado? Ya que aquí, refiriéndose a la noticia, fue un comercial el que advirtió de que a ese empleado le echaron de otra farmacia por grabar a sus compañeras. Gracias y un saludo.
Mm-hmm. Bueno, pues es una pregunta muy interesante y es un tema muy cuestionable. La noticia que trae el Diario de Sevilla, por si no la habéis visto, es el tema de que está siendo investigado un trabajador de una farmacia, uh-huh. Prácticamente porque, bueno, digámoslo así, empezó a trabajar en una farmacia, apareció un visitador
médico
¿no? Y el visitador pues conocía a esa persona de otra farmacia en la que había trabajado antes y tenía conocimiento que había sido despedido, por lo visto, por haber presuntamente grabado a otras trabajadoras de la farmacia, ¿no? Gracias a, digamos, a estos comentarios del visitador médico, por lo visto se los comentó a los responsables de la farmacia. Los responsables de la farmacia ya empezaron a adoptar medidas, parece que empezaron a indagar y, descubrieron que precisamente ese trabajador estaba grabando presuntamente también a las trabajadoras de la
farmacia en la que estaba trabajando últimamente.
Una pregunta, un inciso, no sé, ¿había sentencia ya o no? Simplemente, no,
ahí está, ah, vale, ya está. Ahí está la clave, Charo, parece vale, ser, vale. Parece, ya os digo, hombre, según la...
Y ha sido juzgado ya, ¿no?
No ha sido, parece ser que no ha sido juzgado, parece ser que lo descubrieron en, la, en el anterior trabajo y lo despidieron, ¿eh? Por haber descubierto que estaba grabando a eso, a compañeras sin su consentimiento. Y, claro, parece ser que era habitual que este compañero pues incitaba a las compañeras a cambiarse en un determinado lugar de la oficina y que allí tenía dispuesto una cámara escondida, como en una especie, os lo digo también, hombre, porque es bueno saberlo, ¿no?, cómo son estos mecanismos. En este caso parece ser que era como una especie de mando de estos, de los que, como los que abrimos los garajes, ¿eh? Entonces, pues, se cayó y se abrió y se descubrió que había una cámara dentro. Entonces, claro, las últimas compañeras afectadas sí han denunciado a la policía. El tema está en los juzgados, entonces, digo, ha salido la noticia. Y lo que nos pregunta este oyente es si eso desde el punto de vista de protección de datos, ¿cómo quedaría? Y Charo, como ya sabe de esto bastante...
Es que si hay sentencia...
Claro, si hay sentencia...
Hay un matiz ahí importante.
Pero dos cuentas, claro, si hay sentencia, si hay una condena firme. Si no hay sentencia, no hay condena firme. Entonces claro, una cosa es por la que se haya despedido al trabajador, ¿no? Parece ser que en la última farmacia los responsables acordaron firmar una baja voluntaria por parte del trabajador. Pero en cualquier caso, un tercero, como puede ser este visitado médico, con toda la buena fe, ¿no?, se puede estar metiendo en un problema, porque claro, conoce de estos hechos a causa de su trabajo y está sujeto a un secreto profesional. ¿Qué ocurre? Que hay que demostrar que realmente está evitando un perjuicio, como si ha sido, ¿no? Entonces, bueno, pues parece ser que la intervención ha sido bastante acertada, que se ha dirigido a los responsables, que han adoptado medidas, que han evitado que se cometa más delito, y esta persona parece ser que va a ser juzgada. Pero no debe de ser la habitual. Hay que tener muchísima mesura. Si tienes este tipo de información, tenemos que tener en cuenta que la persona afectada, aunque haya cometido un delito, Charo, aunque haya sido condenado por sentencia firme, también tiene un derecho al olvido.
Y a la reinserción, claro. Exacto. Ese es nuestro sistema penal. Y al nuevo
honor, digamos. Exacto. Claro, es que si tú cumples tu condena, tú tienes, digamos así, derecho a empezar de cero, por mucho que nos duela. Pero ese es nuestro sistema. Eso es nuestro sistema en España. En Estados Unidos no, que por eso allí existe, oye, la cadena perpetua, la condena de muerte, pero aquí no. Aquí el fin principal es la reinserción en la sociedad. Y si no hay sentencia firme, podemos estar divulgando bulos, rumores, malentendidos, que afecten al honor, a la intimidad y a la propia imagen de esa persona, independientemente de que su actitud sea reprochable o no. Por eso es interesante también asesorarse. Ojo, yo no quiero digamos, limitar a la gente de que cumple con un poco con su deber cívico, ¿no? Oye, si tú estás enterado de algo de eso, tú intentas ayudar, ¿no? Oye, tened cuidado, extremad precauciones. Yo no digo que esta persona tal, pero bueno, por regla general, ¿no? Por eso es importante también que muchas veces hablamos de los canales de denuncia y se toman un poco así. Por eso es importante que las empresas adopten medidas como canales de denuncia en donde se pueda denunciar, incluso de forma anónima, y esto solo es obligatorio para empresas grandes, empresas de más de 50 personas trabajadoras, pero también en determinados sitios no está mal tenerlo, y que esa información la pueda analizar alguien que sea imparcial, que sea independiente, porque imagínate que llega a otra persona trabajadora, que no tiene que guardar esa confidencialidad o esa imparcialidad, y claro, y como es normal, se arma un revuelo dentro de la empresa y, bueno, pues se estigmatiza a determinadas personas.
Es muy interesante esta consulta.
Es un tema...
Y muy delicado.
Es un tema muy delicado.
Es un tema, muchos límites hay fino.
Muchos límites, hay mucho derecho. Al final, evidentemente, hay que prevenir. Hay que prevenir. Y por eso es la conciencia en prevenir, ¿no? Entonces, es muy interesante la cuestión. A ver en qué queda también la sentencia. Nosotros no podemos juzgar. Quien tiene que juzgar realmente, pues evidentemente son los jueces, ¿no?, y los tribunales.
Jesús, a lo mejor no sé, pero esta persona que ha sido, que presuntamente ha cometido ese delito, ¿esa persona podría denunciar a la persona que ha levantado la liebre, vamos a decirlo.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Pues en principio sí podría serlo. Otra cosa es que se sustentase o no. Ya. Pero claro, aquí está la cuestión de... ¿Ha llegado ese conocimiento, digamos, en su ámbito doméstico o en su ámbito profesional? Parece ser que ha llegado en su ámbito profesional porque trabajaba para una determinada empresa proveedora de esa otra empresa. Estamos hablando de proveedores. Ahí tiene que haber una cadena de confidencialidad. Es un tema delicado. No es lo mismo que si fuera un vecino, un cliente que no está tan, digamos, tan sujeto, y que evidentemente pues tiene un poquito más de libertad a la hora de comentar. Pero sobre todo aquí es la delicadeza de tratar esta información de los responsables, de la farmacia o de cualquier empresa, de cualquier entidad, ¿no?, que maneje esta situación, la delicadeza con la que tiene que gestionar este asunto y no contárselo a cualquiera, adoptando la medida necesaria. Por eso es un tema delicado. Y es un tema que vamos a pensar las cosas bien, muchas veces, incluso aunque vayamos a ayudar, y aunque sea injusto, muchas veces hemos hablado aquí, antes de que llegaran los ilustres compañeros más recientes, de que muchas personas, pues han visto a un ladrón, a un atracador, la han grabado, la han publicado en redes sociales para ayudar a los demás. Aunque tú lo hagas para ayudar a los demás, esa persona te puede denunciar a ti. Si no hay una condena en firme, si una sentencia firme, entonces hay que pensárselo mejor. Hay que ser un poco listo, ¿no?, también a la hora de no empañarte tú y de ayudar a los demás con garantía.
Y que esto no frene a denunciar, ojo.
Exacto, no, no,
por
no,
los
no,
canales adecuados,
exacto.
Pero a denunciar,
informarse
por
de cómo
favor.
Denunciar por los canales exacto. adecuados. Y para eso están las autoridades y para eso está también la policía.
O sea, que hay que saber qué denunciar, pero también cómo denunciarlo.
Exacto, exacto. Para no caer en que estás difundiendo rumores o que estás tachando a esta persona de tal y de cual.
O cometer un delito de injurias.
También.
Claro, porque sí que al final se demuestra que esa persona, por lo que sea, no ha hecho esa cosa.
Exacto. Por eso, fíjate como nosotros decimos presuntamente.
Hay que poner las cosas. En fin.
Y yo presuntamente me tengo que ya que.
Sí, porque ya está el Chano aquí. Ahora sí viene una pausa. Gracias, don Jesús. Vamos a una pausita y enseguida estamos con el Chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
Cuando todo va bien, se nota. En O2 sabemos que tu tiempo es lo más importante. Con nosotros todo está claro. Y solo estamos cuando realmente nos necesitas. Con O2, respiras. Fibra y dos líneas móviles por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Sabemos lo que hay detrás de cada persiana que se levanta. Horas largas, decisiones difíciles y muchas ganas de seguir. Pymes y autónomos que hacen que el sur avance cada día. En Caja Rural del Sur, nuestra historia es contigo. Por eso queremos estar cerca de tu negocio, acompañándote para que crezca con confianza. Acércate a nuestras oficinas y te informaremos sobre todo. Caja Rural del Sur, formamos parte de ti.
Gran Circo Alaska te presenta en Sevilla la adaptación circense de tus guerreras favoritas, las K-Pop, con las mejores atracciones. Disfruta de un espectáculo inigualable para toda la familia, instalado en Ronda del Tamarguillo, junto al antiguo matadero. Del 10 al 26 de abril, entradas en taquillas y en grancircoalaska.es.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu. El Chanálisis.
La nostalgia se ha apoderado del Chano. En estos días ha recordado los sentimientos que su Carmela y él tuvieron al decidir que querían ser padres. Y claro está, tales sensaciones le han ayudado a elegir la película de esta semana. Entre la variedad de cintas beta del videoclub de su cuñado Alfonso, le llamó la atención la historia de una pareja y sus intentos por formar una familia algo especial, como la del caletero. Señoras y señores, preparen las palomitas e intenten no gritar mucho para el Chanálisis de La Semilla del Diablo.
¡Oh! ¡Oh!
¡Qué película! ¡Qué barbaridad! ¡Qué película! ¡Como aura!
¡Qué miedito!
Mira la banda sonora.
Ay,
mira la banda
sonora.
Que el pianista tenía artrosis y le daba...
Era de tanatorio.
Era de tanatorio, ¿no?
Buenas noches a todos. Aquí comenzamos buenas un noches. Día más. Buenas tardes. Buenas tardes. Que yo tengo aquí un guión que pone buenas tardes, buenas noches.
Hoy se levantaba temprano usted.
Como lo escribí ayer por la noche.
Cuando vio que Tran iba a hacer la tregua.
Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado a una película de miedo, de Gindama, en Gigama Gorda, de terror, de este del que no entra con sobresalto ni grito ni nada, sino terror más parecido cuando Hacienda te deja un certificado en un viernes y no puede llegar hasta el lunes. Hablamos de La Semilla del Diablo, que el nombre nada más un pedazo de spoiler que de cagarse. Pues la película se llama en inglés El Bebé de Rosemary.
Exacto.
Esto es como si tú le llamas en estos sentidos el psiquiatra estaba muerto.
El que estaba...
O le llama al Titán y al final no hundimos por lo mismo. La película está dirigida... La película dirigida en el año 68 por Roman Polanski y protagonizada por Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon y Sidney Blackmer. Nada más que el título ya asusta, La Semilla del Diablo, porque como ya sabéis, el demonio siempre acojona, el demonio como Leonardo Dante tiene nombres mil.
Hombre, la comparativa.
Satanás, Belcebú,
Nosferatu,
Lucifer, Belfegor, que no tiene Belfegor tiene nombre de marca blanca de frigorífico del Carrefour. Me he comprado un Belfegor de tres puertas.
¿Y cómo va?
Maravilloso, Belfegor con tres años de garantía. La película empieza cuando un matrimonio joven que se llama Rosemary y Goody Boathouse se mudan a un edificio de Nueva York, el Brantford, que es un edificio, es un bloque antiguo con una buena fachada, pero en realidad este edificio es el edificio Dakota, un edificio con una ruina en lo harto.
John Lennon la
espichó allí en el de eso, se rodó la película esta, que luego a la mujer de Polanski la mataron. Mm-hmm. Este edificio, los gatos negros se cambian de acera. Esto es una ruina. Allí los gatos hacen el Dakota y llegan para el otro lado. Allí dice que hay fantasmas, está en la reunión de comunidad de vecinos. Han votado fantasmas. Escúchame, cuando vamos a poner a ver si quitamos la psicofonía de 4 a 3, hay que descansar, un liazo. Total, allí mataron a John Lennon, pero pese a eso, a Rosemary, la protagonista, le gusta el piso, nada más que verlo. Rosemary tiene peor ojo que Fernando Alonso cambiándose de escudería. Fernando Alonso se va a Ferrari, que lleva 8 años ganando y ruina. Fernando Alonso sale un año con Martínez Ares y no pasa ni las preliminares. Fernando Alonso, yo sé que hay gente que lo sigue para ver dónde entra, si entra en la Renault para comprarse un Citroën. Pues lo dicho, que a Rosemary le gusta la casa y a su marido también, porque el hombre estaba tieso como la mojama y aunque el piso tenía pinta de malfario desde que tú entrabas, claro, por ese precio en Nueva York lo alquilaban barato porque no entraban en Nueva York, no encontraban nada debajo de ese precio. En Nueva York, por ese precio, y lo que alquilaba en una tienda de campaña en un tejado de Manhattan y te pedían $14,000 y una iglesia de abalista. Y se lo dejaban barato y se me quedan aquí. Pues, pero el de la inmobiliaria ya advierte que en ese edificio han pasado cosas chungas, cosas de brujería, desapariciones y muerte rara. Pero ellos dicen que no son supersticiosos. Pues claro, si ellos llegan a hacer ese disparar el precio. Y en el edificio vive una muchacha llamada Terry, una chavala joven a la que han recogido unos vecinos mayores, Minnie y Roman, que son un matrimonio de viejo.
Personas mayores.
Un matrimonio de viejo con más peligro que la antorcha humana en una gasolinera. Cuidado ahí. Rosemary, que es más buena, la pareja, que ella es más buena, que la perra la hacía amarrar, conoce a Terry y hace amistad con ella. Terry le gustaba hablar. Terry hablaba más que la máquina de tabaco de un paritorio. Su tabaco, gracias. Y otro, su tabaco, todos los padres nerviosos fumando su tabaco, gracias. Y entonces, la cosa dura poco porque una noche cae Terry, cae de una ventana. Ya empieza a empezar con ella. Dos días la dura la amiga a Rosemary.
igual problema a ella, ¿eh?
Claro, entonces la ruina era ella, ¿no? Y dice, ahí la cosa ya empieza a oler peor con una mofeta después de correr una maratón. Porque claro, tú llegas a un edificio nuevo y haces una amiga y a los dos días se borra de Netflix. Deja de pagar los casos, se reúne con Chanquete y lo mínimo es irte, ruina, ¿no? Pues no, ellos siguen allí. Y después del entierro, Mini y Roman, la pareja de viejos, se pega a los recién casados como una lapa. Se presentan en su casa, se sientan sin invitación. ¿Tú qué tienes que hacer ahora, Rosemary? Un paquito de galletas, aquí, Juan y medio. Se sientan los dos. Se meten en todo. La vieja Mini es una vieja cotilla. La vieja Mini, la vieja Mini, esa es la que tú le dejas a Bin Laden para merendar y te lo cuenta todo. A la media hora ha confesado a Bin Laden. Y el marido de ella, Gui, el marido que al principio parecía incómodo con los viejos porque se entrometían en todo, ya empieza a cogerle gusto porque ya Roman, el viejo, era del Cádiz. Empiezan a hablar de la ruina que lleva. Hay que ver cómo está el Cádiz este año. Y hace amistad con él. Pero Rosemary, sin embargo, está algo mosca porque Minnie, la vieja, le regala un colgante con un olor raro y se lo pone en el pescuezo.
En el pescuezo.
Directamente se lo pone.
A todo esto, el marido empieza sigue con su carrera de actor. Él era actor. Pero trabajaba menos que Bustamante en Kenia. Tenía menos trabajo. Fíjate tú lo que puedes. Tú pones un concierto de...
Un saludo a David.
No, sí, es un fenómeno, pero que tú pones un concierto de Bustamante en Kenia. Verá la gente que va.
Oye, nunca se sabe.
El actor Gui quería algún papel, pero él era muy malo y el único papel que le dieron era uno higiénico, papel higiénico, porque la interpretación era una porquería. Pero de pronto, una tarde, está echando una tarde con el viejo, con Roman, y de repente lo llaman para un papel importante. Porque el actor que estaba por delante de para para ese papel,
¿qué ha pasado?
Coge una ceguera de repente, se queda ciego de repente.
Y por lo que sea,
se quedó el hombre ciego, se tuvo que poner a vender cupones de la 11, que es la 11 en Nueva York, en una esquina de Times Square.
El cuponier.
Two equals for today, decía. From the 11, for today. Y claro, ya este consigue el trabajo. Y ya con el trabajo fijo, Rosemary y Guy deciden que ya es hora de tener un niño. Compran una buena cama, ya con el dinero de primera representación.
En la cama, ¿no?
Compran una buena cama, se van a Ikea de allí, compran un poste de cuenca para el cabecero. Y vámonos que nos vamos. Y para acelerarlo, organizan una cena romántica. Y se cuelan los dos viejos. Los dos viejos eran más pesados. Los dos viejos eran más pesados que el cuñado de Rocky en Nochevieja a las 4. La vieja Mini trae un mousse de chocolate y Rosemary prueba un poquito y dice que aquello tiene un sabor raro. Y dice, esto sabe como la última pipa del paquete, que es la que está por ahí. La última. Que no hay otra para quitarte el sabor.
No hay otra.
Pero el marido insiste, pruébalo, que la ha traído los Rock, que la ha traído Mini, pruébalo, Y ella, Rosemary, se lo toma y se atonta, se marea, medio se duerme. Se duerme, cae ahí como a las 4. Tiene suerte que no la llama la niña de Vodafone, que ya es raro en la película.
Pero suerte.
Y entra en una especie de sueño rarísimo donde todo el mundo está alrededor. Ella ve que va como un barco. Bueno, va por sitio del puerto con marea gorda, bandazo para caballar, escucha cántico, manos, y ahí siente una cosa negra encima de ella.
Ay, pensaba que era en otro sitio.
Y ella dice la
Bueno.
Encima. Y ella dice la frase peón de la película. Esto no es un sueño, esto está pasando en realidad.
Uy.
La verdad es que a la mañana siguiente Rosemary amanece, y no se acuerda de nada, pero ella amanece con arañazo en el cuerpo, como si le diera dado un masaje en la espalda a Freddy Krueger. ¿Esto qué es, Y entonces ella, cuando le dice al marido qué ha pasado, ella le dice, mira, ayer yo tengo que confesar que tú estabas un poquillo atontada, pero bueno, yo te orienté a Cuenca. Porque era un día bueno para quedarse embarazada. Y efectivamente ella se queda embarazada. A raíz de ello ella se queda embarazada. Y allí todo el mundo se pone más contento que el Ramón y cuando lo llamó Martínez Jare para salir en la comparsa. La vieja Mini, la vieja ya se pega a ella de manera oficial y la mandan a la embarazada al doctor Sapirstein. Un doctor muy prestigioso. Era prestigioso allí.
Allí.
Tú vas al ambulatorio de Vargas Ponce en Cádiz y pregunta por el doctor Sapirstein, no lo conoce nadie. Pero allí en Manhattan era prestigioso. Era un médico muy bueno, médico bueno de eso que tú le dices hola y ya sin mirarte dices hay que dejar la grasa y el azúcar en el café y te voy a mandar un tag, pero si acá te acabo de saludar, pero yo sé lo que hago. Y un análisis de sangre y orina. Ese era el doctor Sapirstein. Pero claro, el embarazo no va mal, no va normal. Rosemary empieza a sentirse fatal.
Ay, la pobre.
Y ella tiene unos dolores fortísimos, tiene una vomitera que al lado suya la niña del exorcista tenía hipo.
Por ahí van las cosas.
Adelgaza una barbaridad, tiene una cara de pena que parece que llevaba un mes viendo la preselección del Falla. Y le entra una gana tremenda de comer carne cruda. Lo que ella iba a la carnicería en vez de si tiene hamburguesa, te quedan pitraco.
Te quedan pitraco,
dame pata de pollo, tiene un perro, ¿no? Para mí. Ya, todo crudo. Y ya esto es raro, ¿no? En vez de una embarazada parecía un león de Jesucristo con camisón. Pero. Pero todo el mundo le dice, no te preocupes, no, Rosemary, que esto es normal, los embarazos, que la embarazada se sienta mal. Pero claro, la pobre Rosemary va empeorando y su marido está más pendiente de su carrera como actor que de la criatura que llega a la mujer dentro. Ay, ay, ay. Y entonces Rosemary solo encuentra consuelo en Hutch, un amigo suyo mayor que vive por allí. Y Hutch, cuando le cuenta estas cosas, Hutch ya empieza a sospechar. Pero claro, que las películas de Hindama, las películas de miedo, cuando alguien empieza a sospechar y es más espabilado, este dura menos. Este dura menos que una pringa en casa de Falete. Esto es ruina. Y efectivamente, Hutch cae malo de repente, lo meten en el hospital y se reúne con Chanquete. Pero antes le deja un mensaje a Rosemary para que busque un libro. Y Rosemary coge el libro y el libro habla de brujería, de sectas, de hijos del demonio, de rituales y de un personaje llamado Steven Marcato. Y cuando Rosemary ve una foto de Román Castevet, el viejo que iba a su casa, se da cuenta de que ese nombre es un anagrama relacionado con el libro de brujería. Y entonces ya Rosemary le entra a la gindama gorda, ya empieza a irse de vareta y le pide su ayuda y va a otro médico, se escapa y va a otro médico. Pero claro, los demás la tienen más controlada que un cangrejo en un cubo, no le van a escaparse. Pero ella consigue escaparse en un momento dado. Y con un sofocón grande, con un sofocón, vamos, como el que llevaba Carlos Mariscal, que era concejal de Cádiz cuando Jesulín Dubrique dio el pregón, era el pregón de Jesulín.
¿Quiere usted decir algo más?
Yo digo nada. Vale. Rosemary se va a un médico nuevo y le cuenta la historia. Mira que si yo estoy una secta, mi marido, el bebé, que si el demonio. Y el médico, en vez de decir, tranquila señora, que esto es muy grave, vamos a llamar 091, dice, tú espérate aquí. Y llama al otro, al doctor Sapristein. Y a toda la cuadrilla de satánico. La chavala, de luego, tenía más mala suerte del que fue a los toros y le dio un balonazo. y ya hay que tener mala suerte para eso. Y entonces, cuando ve aparecer a todos los demás, ya Rosemary dice, ya yo no puedo escapar, yo estoy más rodeada que un botellín de Cruzcampo en el Rocío a las 2 de la tarde y no hay manera de esto.
Y una comparación.
A la muchacha la duermen con un CD de José Luis Perales, la encierran y llega el momento del parto. Y aquí es el momento de la película, aquí no se ve nada, pero te lo imaginas y eso es todo. Rosemary despierta y le dicen, el niño ha muerto.
Ay, por favor.
Fíjate el despertar. Y claro, la pobre Rosemary se queda con la cara de una cabra, somos un barranco, y yo después de lo que pasaba, el niño ha muerto. Pero algo no me cuadra.
¿El qué?
Ella se nota leche en los pechos.
Hombre, pero aunque la haya tenido.
Escucha movimiento. Escucha un llanto y ve que la gente alrededor está como demasiado contenta para que haya habido un niño muerto.
Claro, pues era satánico.
Entonces Rosemary, más preocupada que el Capitán Garfio con un pico en el culo, oye llorar al niño detrás de una puerta secreta y entra en una habitación donde está todo el satanismo del bloque.
Todo.
Allí está la pareja de viejo, el marido, el médico, un montón de gente más fea que Mick Jagger comiendo boquerones en vinagre fuerte de aliño. Y en medio de todo hay una cuna negra. Rosemary se acerca. Y cuando le ve la cara al niño pega un grito como el que pegó Julio Pardo el año que fue pregonero y le dejaron fuera al coro de la final. ¿Qué diría Julio Pardo? Que yo 30 años entrando a la final y el año que soy pregonero me dejan fuera. El pobre Julio. Y entonces ella, cuando ve los ojos del niño, que lo tenía como los gatos estos de noche, él le pregunta qué le han hecho a los ojos del niño.
Ay, qué miedo, por
Dios. Y el viejo Roman le dice una frase histórica, dice, tiene los ojos de su padre. Claro, si el padre es Satanás, no iba a tener los niños los ojos como Marujita Díaz, como ahí dando vueltas, o como Erdioni, el que robó la furgoneta. Entonces Rosemary en ese momento dice, este niño que esto, Rosemary en ese momento está más perdida que el algarrobo en una tienda de Massimo Dutti, no sabe nada. Pero Guy, el marido, la calma, tú tranquila, como si aquello fuera normal. Y lo peor es que allí todo el mundo alrededor está contento. Aquello como si fuera el local del bizcocho el día de la final. Todo el mundo pegando chillidos, todo el mundo saltando, uno diciendo que se parece al padre, otro que si el año que viene ya se le notará más el karate. Una alegría familiar que da escalofrío. Y Rosemary, que había entrado con la idea de liarla, matar que fuera farta y salir con el niño, cuando escucha al niño llorar, se le activa el instinto de madre.
Toma ya.
Se viene abajo.
Normal.
Y entonces ya ella se acerca a la cuna, lo mece, y ya ella pensando ponerle nombre para el niño demonio. Dice, ¿yo cómo le voy a poner a este? Piensa ponerle Lucy, por Lucifer. pero Lucy es de niña. Le puedo poner también Belfi, por el Belfegor. También pensó algo más español como Miguel Ángel Caído. Luego los apellidos, ¿no? Miguel Ángel Caído, Boothouse, que es el del padre, ¿no? Hombre, si el niño del demonio no iba a poner Miguel Ángel, te iba a poner Miguel Ángel caído, Miguel Ángel caído, claro. En fin, que aquello es un desastre. Y ella sabe, ella se queda mirando al niño y ella ya como empieza a asumir la situación, yeah. Ella piensa en nombre para el niño, aunque sabe que bautizo no va a haber. Porque el niño, agua bendita, es capaz del niño de que le llame una casera. Ella sabe que no va a haber bautizo. Ya, ella sabe que por lo menos el copite se lo va a ahorrar. Y ella dice, mira, pues ya lo que me queda es asumir que yo soy la madre del demonio. El niño, habrá que aguantarle las cosas un poquito más de lo normal.
Ah, pero tampoco,
si
¿no?
se porta malamente, pues habrá que aceptarlo. Cosa de niño. Pero ella está muy tranquila porque está segura de, por ejemplo, que al niño no le van a hacer bullying en el colegio. Porque con bueno han dado. Y hasta aquí el charálisis de la semilla del diablo.
Que pero espero el nombre que... al final no sabemos el nombre que le ponen.
No lo sabemos.
Ah, vale.
No lo sabemos. Yo creo que ese quedó, que el de Miguel Ángel Caído fue el que
triunfó.
El que triunfó porque le gustaba al padre. Porque claro, era del padre de verdad.
Ya.
Satán. Espero que os haya gustado esta película y sobre todo esto queda como morales una cosa. Si algún día os mudáis a un piso nuevo y estáis esperando un niño y viene la vecina del quinto a traerle un mousse de chocolate y un colgante, le dais en la encía a la vieja con el mousse de chocolate y el colgante dice que se lo meta.
Por ahí.
¿Eh?
Bravo,
y
bravo.
Se vaya a una tienda de campaña en la Rana Verde, en el camping, que a lo mejor hay más frío, pero se está más tranquilo. Esto es una gran película de Hinda Magorda.
Es que yo vi, bueno, no sé si habéis visto, Gonzalo, tú no la habrás
visto. No.
Bueno, pues sí, la película no se ve nada, pero nada. El miedo, ¿verdad? El
terror ese. Pero más que el miedo, lo grande de esa película es la atmósfera.
El clima, claro, la atmósfera.
El clima, sí, la atmósfera,
esos riesgos, todo eso satánico, que no se sabe qué, pero también los huevos de oro.
Que lo han copiado un montón de películas.
También los huevos de oro del que tradujo aquí en España. Hombre, la semilla del diablo. Si eso no se llama hasta el final.
Pero está antigua tela, ¿no?
¿Cómo le va a poner del 68? Claro sí. ¿Cómo le va a poner la semilla del diablo?
Pero se han hecho remake.
Tú mucho. Lo has hecho. Además, la segunda, precuela, que es la de Damien, que se llama el niño Damien, por eso digo el niño.
No, pero esa era la profecía. Esa es la profecía.
Este
era Miguel Ángel Caído.
No confunda Miguel Ángel Caído con Damien.
No confunda Miguel Ángel Caído con Damien, que son familia de demonios distintas.
Perdón,
los primos,
perdón.
Son de los dos niños, son los diablillos.
Uno es de los Belfegores de Washington.
Y otro de los
Belcebuses de Massachusetts. Son familias de demonios distintas.
Perdone.
Hombre, que otra cosa hay que...
Qué técnico.
Hombre, Satán, Lucifer, claro, Belfegor...
Claro, pero vamos...
Luzbel.
Sí, pero Damien ese tenía una carita en niño...
Luzbel tiene también nombre de tostadora de... De Ikea, ¿verdad? De esta que trae en cine, le pone un nombre, Luzbel.
En la película no se menciona el nombre, se menciona en el libro.
En el libro,
¿no? Es una adaptación casi fiel del libro.
¿Y cómo se llama el niño en el libro? Pues sabéislo ya.
Adrián. Pero
Adrián.
Que tiene connotaciones también.
Es de Rocky. Adrián. Lo llamaba la madre. ¿Qué película es esta? La Semilla del Diablo.
Pero lo que tú dices, pero Rosemary está un poco...
Rosemary tenía una caraja, claro, entre la vieja que le comía, entre la vieja que le comía el cerebro, que las baterías que comen los cerebros, eso era un Teletubby al lado de la vieja. La vieja llegaba allí, sacaba la lima de lima cerebro, decía, venga Rosemary, que te voy a limar el hemisferio derecho. Y así ahí, sacaba la lima gorda y le limaba. Y claro, la pobre estaba completamente desconcentrada.
Y la Mia Farrow lo hacía muy bien, ¿eh?
La Mia Farrow.
En aquella época con el pelito corto era cuando se casó con Frank Sinatra, puede ser. Cuando se casó con Frank Sinatra, estaba teniendo el pelo muy corto, muy corto, sí, muy corto, Mia Farrow.
Puede ser
en aquella etapa, aquí, ¿no? Más
puede
o menos.
Ser. Puede ser, y claro, esto era un cosa demoníaca total. Cosa
pues qué miedo.
Pues hasta aquí el análisis de hoy. Os vamos a recordar el tema del día. Hoy estamos hablando de llaves, porque se ha hecho viral en internet un señor que ha perdido unas llaves y se ha colado en su casa desde el balcón, metiéndose por el balcón del vecino,
sí, la vecina, jugándose la vida.
Y hoy nos estamos preguntando esto, si alguna vez has tenido problemas cuando has perdido las llaves, has tenido que perder a un avalista, ha perdido un avalista para el cerrajero. Es que la verdad que perder unas llaves siempre se pierde en el momento. Sí, perderse o que te la deje dentro, ¿no? Sí. Ese momento que tú cierras la puerta y dices, uff,
Dios.
La famosa marca de laca, la cagamos.
La verdad es que la estás viendo.
Lo estás abierto. El momento que lo cierres, tú la cagamos. Y ya es ruina.
Y te queda con la cara, ¿no?
Claro, de la cabra al barranco.
La cara de la cabra.
Y ahora, Sain, ya llama al cerrajero, ya prepara el aval. Por eso siempre, cuando salga de casa, Y siempre es recomendable llevar encima siempre las tres últimas nóminas.
Si no llevas las llaves, lleva
y por favor, si no llevas las llaves, tiene, llévate por favor las tres últimas nóminas y un papel firmado de alguien que te avala o algo de eso para llamar cerrajero. Si no te lo cubre
y por favor que sea de día.
Eso.
Porque
eso
sí. Como sea de noche, ay, te va a reír.
Como sea de noche, ya, como sea de noche ya te abre el cerrajero y se queda con la casa. En pago. Respuestas a arroba programa del Yuyu o bien un audio al 670-947-154. ¿Has perdido alguna vez las llaves? ¿Has tenido problemas o has tenido que pedir un aval para el cerrajero? A partir de las 4 os escuchamos.